pasa es cuando les empieza a pasar lo que hoy comentábamos más temprano y que después vamos a desarrollar, que no tienen plata y que tienen que empezar a frenar, por ejemplo, congelar, como pasó en Villa Gesell, los aumentos a los salarios, en principio de los funcionarios, porque realmente no tienen dinero. Entonces, la verdad que va a ser una campaña bastante difícil, me parece.
Anda a explicarle a la gente que esperaba que se termine un hospital o una escuela, un centro de salud, anda a decirle, mira, no hay plata, así que porque esto lo vamos a frenar.
No les va a alcanzar con el tema del déficit cero. No comés con el déficit cero.
Me parece que no. 8 de la mañana en APAN por Radio Provincia, quien dice 8 de la mañana, ¿qué es lo que está diciendo?
Vamos a las noticias ahora mismo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 en punto de la mañana. El cielo está algo nublado con neblina, la temperatura 13 grados 2 décimos, humedad 99%. Abre la Feria Internacional del Libro con fuerte presencia de la provincia de Buenos Aires. El stand 602 del Pabellón Azul ofrecerá más de 800 títulos de 90 editoriales independientes, 40 lanzamientos de ediciones bonaerenses y participación de editoriales municipales. Radio Provincia transmitirá en vivo desde el predio de La Rural con un estudio que permanecerá instalado hasta el cierre del evento el 12 de mayo. Esta tarde, desde las 18, los discursos inaugurales de la tradicional feria estarán a cargo del exdirector de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain, y el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli. El sábado se hará la misa de despedida a Francisco en la Catedral Metropolitana. El arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dijo que por la cantidad de gente que se espera, la ceremonia se realizará al aire libre.
El sábado, como ustedes saben, en Roma va a ser un poco el cierre de estos días de honra del Papa Francisco, y entonces lo va a hacer el sepelio en la Santa María la Mayor, en la basílica que él eligió para ser sepultado. Mientras tanto, aquí en Buenos Aires, a las 10 de la mañana, vamos a realizar una misa de exequias, una misa en la que convocamos a toda la Arquidiócesis de Buenos Aires y, por supuesto, también a todos los hermanos del conurbano y quienes se sientan invitados. Celebraremos la misa por el eterno descanso de Francisco y después vamos a hacer una caravana alrededor de la plaza.
En la provincia ya se acreditó el boleto universitario. El Ministerio de Transporte ya depositó los montos que benefician a los alumnos de niveles terciario y universitario con una inversión de 10.600 millones de pesos para los primeros meses. Los boletos alcanzan a más de 300.000 estudiantes de 24 universidades y de 350 instituciones de localidades que cuentan con el sistema SUBE.
Deportes.
Anoche, en último turno por Copa Libertadores, un empate con sabor a victoria para River en Ecuador sobre Independiente del Valle. Lo perdía 2-0, lo terminó igualando 2-2 con los goles de Galopo y de Driussi. Y harán victoria de Estudiantes sobre Botafogo por 1-0 en el Hirchi. Y más temprano, la derrota de Vélez en Bolivia frente a San Antonio por 2-1. Y en Copa Sudamericana, la derrota último turno de Unión de Santa Fe como visitante frente a Musucruna por 3-0. Y más temprano, en el Palacio Ducó, igualaba Huracán frente a América de Cali 0-0. José Goncalves y Forra Provincia.
Es la hora 8:03. Repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores, el cielo está algo nublado con neblina. La temperatura 13 grados 2 décimos, humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Se viene
la Feria del Libro 2025.
Y como todos estos años,
vamos a estar ahí.
Presentaciones, charlas, talleres.
Desde el jueves 24 de abril y hasta el 12 de mayo,
Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Agéndatelo.
Seguí la programación especial
y vivila con nosotros.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas. y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Vela Puerca vuelve a La Plata
el sábado 21 de junio en el Club Atenas
para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la repavimentación y ensanche de la ruta provincial número 26 en Escobar para mejorar la conectividad entre el río Paraná y la ruta nacional número 8. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
sus Salieris del tango.
En provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2025 se vive en provincia. En un super lunes caliente por la anteúltima fecha del torneo. Desde las 18:30, el Pincha se juega mucho frente a Tigre. En uno. Y lo vivís con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Andrés Alaluf. A continuación, el Lobo visita a Vélez. Obligado a ganar. Para soñar con los octavos de final. Te lo cuentan desde Liniers, Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa. Super lunes de fútbol con Estudiantes y Gimnasia. A las 18:30, Estudiantes Tigre en uno. Y desde las 21:30, Vélez Gimnasia en Liniers. Por provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napalm.
En supermercados, alimentos y muchas cosas,
sí.
Está dando deflación de entre 3 y 5%.
Napalm.
Se va a caer como un piano la inflación.
¿Y lo tenés encaminado? No tengas duda.
Napalm. El fuego que desmonta la selva de las fake news.
8:08 de la mañana en Napalm por Radio Provincia. Muchas dudas, mucha inquietud entre nuestros oyentes. La gente se pregunta, dice, ¿por qué Felicita Bonavita sale primera adelante en el afiche promocional de la nueva temporada de la Radio Provincia? No lo sabemos.
Me quedaba muy bien el traje. Me quedaba muy bien el traje.
Pero no se ve el traje.
Bueno, admitilo. ¿Cómo que no se ve el traje? Una parte se ve.
Se ve una solapa del traje.
Bueno,
bien.
Vamos a contar un poco. La verdad que esto es básicamente increíble, sobre todo porque te hace pensar o te da cuenta de las cosas que suceden con la justicia en la Argentina, con las investigaciones en la justicia. Vamos a hablar de un falso perito que fue enjuiciado y que fue condenado a 7 años de cárcel. Es un perito que tuvo intervención en el caso, por ejemplo, Astudillo Castro, y sumó mucha prueba falsa, sembró mucha prueba. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó a Marcos Darío Herrero, así se llama este hombre, a una pena de 7 años de prisión por adulterar pruebas en lo que fue la investigación por la desaparición y la muerte de Facundo Astudillo Castro. Seguramente todos tienen presente este caso que sucedió durante la pandemia. Según resolvió el juez, este hombre es culpable o responsable del delito de falso testimonio reiterado en 7 hechos agravados por haber sido cometidos en una causa criminal contra los inculpados. Bueno, se enumeran los hechos en los que este hombre mintió en la causa. Por ejemplo, el 22 de julio de 2020, el can Yatel, el perro con el que él hacía supuestamente investigaciones o peritajes, había efectuado marcaciones sobre posibles esencias y manchas hemáticas en dos rodados tras la toma de olor a partir de una prenda que pertenecía a Astudillo Castro. Este hombre mentía sobre el hallazgo de manchas de sangre, algunas de ellas nunca fueron, no, se comprobó después que no eran manchas de sangre, y sobre supuestos hallazgos con los perros. Este mismo perro, por ejemplo, habría captado esencia de Astudillo Castro en lo que sería un calabozo, más precisamente una bolsa transparente que tenía un paquete de cigarrillos en estado de descomposición. Todo esto que estoy mencionando después se comprobó que era falso. Habría hecho una marcación positiva también con el perro con relación a esencia de Astudillo Castro en la butaca trasera de un rodado incautado. En el puesto de vigilancia Teniente Rigone, en el sector de calabozo, el can Yatel habría detectado el olor de Astudillo Castro y marcado un elemento de color negro que no fue identificado. Esto con respecto, menciono solamente algunas de las irregularidades, esto con respecto al caso Astudillo Castro, y esta es la noticia en la semana que pone en la agenda el nombre de este señor que, insisto, fue condenado a 7 años de prisión. Se llega a esta condena por el trabajo de un colega en Bahía Blanca, de un periodista que publicó 2 libros. Uno de ellos se llama El coleccionista de huesos. El coleccionista de huesos es la historia secreta del falso perito que engañó a la justicia. Y aquí en el libro, lo que hace el periodista Germán Sasso, que es el que realiza esta investigación, es poner el ojo sobre este hombre que es de Viedma, este falso perito, y que intervino en muchas causas, no solamente en la de Facundo Astudillo Castro, Santiago Maldonado, Araceli Fules, Marito Salto, Marcela López, Viviana Lune. ¿Qué hacía? El hombre irrumpía, viajaba, llegaba al lugar y empezaba a decir que tenía pistas. ¿Sabes qué encontraron en su casa, Rinco? Restos óseos. Humanos que él tenía para sembrar en diferentes lugares, incluso en algunas causas pertenecían a la misma persona los restos que él sembraba. Entonces se garantizaba cierta repercusión en los medios de comunicación, seguramente en algunas de las causas trabajaba para hacerle útil algún interesado para llevar hacia un sentido o a otro la investigación. Bueno, este hombre era policía de la ciudad de Viedma, empezó a interesarse por la búsqueda de rastros al ver a sus compañeros de la división Canes trabajando allí. Su mayor contacto con los perros había sido como paseador, es decir, no es un hombre que tenía una gran formación para trabajar con perros en búsqueda de personas. Buscó información en internet, miró videos de rastrillajes y construyó lo que sería una carrera que él después sale a vender. Fue funcional y cómplice de jueces, políticos, policías, abogados con pocos escrúpulos, medios de comunicación. Tenía un depósito de pruebas falsas con lo que te contaba recién, incluso, ¿no? Esqueletos humanos que comenzó a desmembrar en su patio. Cuando fueron a su casa a hacer un allanamiento, a detenerlo, empezó a tirar restos hacia la casa del vecino para sacarse de encima todo eso que iban a encontrar. Según la ocasión que requiriera, este perito elegía qué pieza de su colección le servía para inculpar a la víctima que en ese momento tenía que inculpar. Así que, bueno, en algunos casos, en algunas provincias, incluso logró un perfil bastante alto porque tenía, se presentaba en los medios de comunicación, ¿no? Y les daba mucho material y generaba grandes repercusiones. Así que, bueno, por un lado, la noticia de que fue condenado a 7 años de prisión por haber sembrado material falso, pruebas falsas en el caso de Astudillo Castro, y recomendarles este libro, esta investigación que lleva adelante Germán Sasso, que se llama El coleccionista de huesos.
Napal.
El fluido
que arrasa con la maleza de las mentiras.
De las mentiras.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Napal. Información. Humor. Y Bocha de
Tomás Calles.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
8:14 de la mañana en Napan por Radio Provincia. Hoy se conmemora el 110 aniversario del genocidio perpetrado sobre el pueblo armenio. Es un crimen colectivo reconocido como tal por las Naciones Unidas y más de 30 estados, incluida la Argentina, a través de la ley 26199. Para conversar al respecto, estamos comunicados con Aram Mouratian, director ejecutivo del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica. Aram, ¿cómo te va? Gracias por esta entrevista. Te saludamos con Felicitas Bonavita.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el llamado.
Buen día.
Muy buenos días. Leímos que la juventud de Armenia convoca una marcha hoy a las 19 en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA.
Claro, como cada año, la Mesa Interjuvenil de la Comunidad Armenia hace una convocatoria ahí a la facultad para marchar contra la residencia del embajador turco, en este caso, como se hace cada año, pidiendo por el reconocimiento del genocidio armenio por parte del Estado de Turquía.
Siguen sin reconocerlo, a pesar de tantos años, ¿no?
Claro, es una política de Estado del gobierno turco y del azerí ahora, que es el socio fundamental en un nuevo episodio genocida que tuvimos hace muy poco, pero en Turquía el genocidio armenio es constitutivo del Estado moderno turco y es una política de Estado que no cambia, gane quien gane las elecciones.
Hace unos días falleció el Papa Francisco, se lo va a velar el sábado próximo. Recordamos cuando hizo lío, como él mismo decía, provocó justamente la indignación de Turquía, cuando durante una misa conmemoró el centésimo aniversario del genocidio y utilizó la palabra genocidio, que eso generó un problema diplomático entre la Santa Sede y Turquía. Que el Papa lo mencionara fue un momento importante, un momento bisagra que utilizara ese término.
Fue fundamental. El Papa, además de reconocer el genocidio en el centenario, desde 2020 hasta el último día de su vida y su último discurso, estuvo reiterando una y otra vez un pedido de paz entre Armenia y Azerbaiyán, que es quien cometió el último genocidio armenio que tenemos en estos últimos años. Lo hizo no solo con el reconocimiento, sino con los nuevos perpetradores. La acción del Papa fue fundamental en su pedido por paz y para que terminaran las agresiones contra el pueblo de Armenia y el pueblo de Artsaj.
¿Cuándo fue reconocido como crimen colectivo por las Naciones Unidas?
En 1985, mediante el informe de la Subcomisión de Derechos Humanos, el informe Whittaker, es el que le da el primer reconocimiento en Naciones Unidas. En el mundo, el primer reconocimiento se lo da a Uruguay en 1965. La Argentina acompañó con el presidente Raúl Alfonsín en su momento, mediante declaraciones y por la ley 26.199 en nuestro país, que se sancionó en 2006 y promulgó después Néstor Kirchner.
¿Y qué posición tiene el actual gobierno de Argentina con respecto al genocidio armenio? ¿La conocemos?
El presidente se ha expresado en alguna oportunidad. Más allá del genocidio armenio, yo la duda que tengo y sobre lo que no conozco la posición del actual gobierno es respecto a la cuestión de Artsaj o Nagorno-Karabaj, que es la que está más fresca, y las nuevas amenazas que enfrenta hoy la República de Armenia de nuevos procesos genocidas. En principio, respecto al crimen de 1915, se han pronunciado no con mucha vehemencia, pero sí lo suficiente, no sé respecto al conflicto cuál es su postura o cuál será la postura. Ni la del gobierno en particular, ni siquiera la línea que maneja la Cancillería.
Claro. Bueno, vamos a ver si la conocemos hoy, ¿no?, a lo largo del día.
Yo entiendo que hoy deberían expresarse, no sé, con el resto de las cuestiones que tomaron mucha relevancia en los últimos 4 años.
Claro.
Usted es director ejecutivo del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica. ¿Cómo funciona ese organismo y cuál es el objetivo, digamos, de su creación?
Bueno, es una organización que trabaja por la causa armenia, por el reconocimiento del genocidio y los derechos del pueblo de Artsaj, Nagorno-Karabaj, que es esta región que sufrió este nuevo embate en septiembre del año pasado. también es una organización de derechos humanos, trabajamos con proyectos legislativos, con proyectos educativos. Lo que hacemos es tratar de visibilizar los atropellos. Primero el negacionismo, combatir el negacionismo y visibilizar los atropellos y las violaciones a los derechos humanos que está sufriendo el pueblo armenio. Tenemos también el caso hoy de más de 23 presos políticos, presos prisioneros de guerra y rehenes que están detenidos ilegalmente en Bakú, torturados, sometidos a un juicio mediático y que no pueden acceder ni siquiera a contacto con sus familiares, no tener derecho a una defensa, y que son usados por el gobierno de Azerbaiyán para legitimar su imagen y su armenofobia de manera sistemática. Nosotros hoy lo que hacemos desde el Consejo es tratar de visibilizar estas cuestiones y alertar a la comunidad internacional y pedir que se respeten tanto los derechos humanos como el derecho internacional humanitario y el derecho internacional.
En la región, ¿cuáles son los países con mayor comunidad armenia?
Acá en Sudamérica, Argentina.
Sí, en Sudamérica.
Es la que tiene la mayor comunidad. Armenia, Uruguay tiene una comunidad importante también, Brasil, en San Pablo hay una pequeña comunidad en Chile.
¿Cuál es la historia de esa comunidad? ¿Fueron olas sucesivas? ¿Fue en un momento más preciso?
La mayor parte de las diásporas armenias, de los migrantes armenios, vienen de escapando
del genocidio.
Si bien hay en nuestro país y en el resto también hay otras camadas, la gran mayoría son producto de el intento de exterminio por parte de Turquía.
Para quien no conozca la historia o quiera tener más información, ¿cómo puede contactarlos? ¿Hay una página web?
Bueno, las novedades las pueden encontrar en Diario Armenia, uh-huh, que es el diario de la comunidad, y nos pueden seguir en nuestras redes en CNA-Sudamérica, donde permanentemente estamos subiendo. Primero hay acceso a más materiales y a documentos oficiales y estamos permanentemente subiendo información.
Muy bien. Repetimos entonces, hoy se conmemora el 110 aniversario del genocidio perpetrado sobre el pueblo armenio y la juventud armenia en Argentina convoca a una marcha, como cada año, para hoy a las 19 en la escalinata de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¿Es así?
Exactamente.
Aram, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Que tengan buen día.
Muy buenos días. Conversábamos con Aram Morvetian, director ejecutivo del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica.
El perfume de la realidad por las mañanas.
La cita es de noche.
En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La provincia de Buenos Aires avanza con la puesta en valor de calles y la construcción de desagües pluviales en barrios populares de Escobar. Desde Opisu seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Internacionales. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial...
El repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa.
De lunes a viernes
a las 18:30
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Despabilese. Ya es hora. Mire que la realidad está que arde.
Napal.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
I wish you could swim like dolphins can swim. Though nothing will keep us together. We can beat them forever. Just for one day.
...8:27 de la mañana en Napalm por Radio Provincia. ¡Felicitas!
Hablemos un poco del Papa. Por un lado, de la comitiva argentina que viaja. Viste que son muchos los que quieren viajar muchos. En este momento. Vamos a ver cuántos efectivamente van. Parece que el presidente tiene una gran comitiva para llevar allí. Viajará a Roma el jueves por la noche, para participar del funeral del Papa Francisco. Parece que se están organizando ciudadanos argentinos que viven en Italia para manifestarse en contra de la llegada de Javier Milei, luego de todos los agravios. O sea, pero dice, como si este es el tipo que agredía todo el tiempo al Papa. El rechazo a la llegada del presidente va a estar a cargo de una agrupación que se llama Argentina No Se Vende, la cual sostiene que esta presencia, la presencia de Milei, no solamente resulta ofensiva por su conocida historia de agravios hacia el propio pontífice, sino que constituye un acto de cinismo político que pretende manipular la emoción colectiva y lavarse la cara en uno de los escenarios más sensibles de la historia reciente. Y hablábamos de las contradicciones, mencionábamos hoy a los jubilados, que quizás es una de las contradicciones más ruidosas y evidentes, porque ayer mismo los uniformados una vez más salieron a reprimir a los jubilados, al grupo de jubilados que estaban manifestándose. Pero vamos a mencionar otra, porque ayer cuando cerrábamos el programa te contaba cuál era la millonario legado del Papa, cuánta riqueza tenía el Papa, ¿no? Sí. Dijimos $90, 90 euros o 100 90. Dólares, ese era el número que estaba circulando. Bueno, antes de morir, el Papa Francisco había realizado una donación personal del dinero que le quedaba. ¿Cuánto dinero le quedaba? 200.000 euros, tampoco era una cifra millonaria. ¿Y qué hizo? Lo destinó a una cárcel de menores, ¿sí? Son sus últimas posesiones. Salió a hablar el obispo y director de la Oficina para la Pastoral Carcelaria, que se llama Benoni Ambarus, que es el encargado de asuntos caritativos en Roma, y contó que el Papa destinó estos últimos 200.000 euros de su cuenta personal a una fábrica de pastas de una cárcel de menores de Casal del Marmo en Roma. Le dije que teníamos una hipoteca considerable para esta fábrica y que si lográbamos cubrirla podríamos reducir el costo de la pasta, vender más y contratar más jóvenes. ¿Qué le dijo el Papa? Me respondió: casi me quedo sin dinero, pero aún tengo algo en mi cuenta. Y me dio 200.000 euros. Esto es lo que cuenta el obispo ahora que el Papa ya no está. Bueno, quiso contar lo que había sucedido y destacó la firme defensa que Francisco siempre hizo en derecho de los presos. De hecho, en la última Pascua no se privó de visitar nuevamente una cárcel, más allá de que ya no estaba en condiciones de hacer el lavado de pies y demás, por obvias razones. Pero esto también es una contradicción enorme con las políticas argentinas, porque el oficialismo en Argentina, ¿qué está tratando de hacer? Bajar la edad de punibilidad a 14 años, mientras además recortó todas, algunas ya no existen, las políticas para los jóvenes y sobre todo para los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Lo único que tiene para ofrecer aparentemente son cárceles. Si vos empezás a escucharlos, dicen cosas muy disparatadas, como que hay que construir cárceles, las van a construir los privados. Dicen, ay, habría que estar con los pibes que están en situación de crisis, ofrecerles educación, algo que hoy no están haciendo. No. Bueno, el mensaje del Papa iba a contramano de esto, era acompañar con políticas, con oportunidades, con posibilidades, y así demostró su compromiso hasta el último momento con esta donación de 200.000 euros para una fábrica de pasta en una cárcel de menores.
8:31 de la mañana, quien dice 8:31 de la mañana, nos pasamos un poquito. ¿Qué es lo que está diciendo?
Nos vamos a las noticias.
Exacto.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 8:31 minutos. El cielo está parcialmente nublado con niebla, la temperatura 13 grados 4 décimos, humedad 100%. La suspensión de las PASO en la provincia finalmente se tratará la semana que viene. La Cámara de Diputados Provincial debatirá el tema en el recinto el próximo lunes. La iniciativa, que ya tiene media sanción del Senado, iba a ser tratada ayer, pero se decidió pasar a un cuarto intermedio tras un homenaje al Papa Francisco. Según se informó, hay consenso de todas las fuerzas políticas para aprobar la suspensión de las primarias, pero todavía hay diferencias internas en el oficialismo por las fechas para el cierre de listas y alianzas. El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense dijo que la provincia lleva 5.000 kilómetros de obras en caminos rurales. Javier Rodríguez destacó el lanzamiento de talleres de capacitación para funcionarios en busca de estrategias para mejorar y mantener esos trabajos. Por Radio Provincia dijo que las obras sirven además para darle acceso a cientos de escuelas.
Llevamos con este plan desde la provincia y siempre en articulación con los municipios obras por más de 5.000 kilómetros, algo más de 350 obras, pequeñas obras, mejoras en prácticamente todos los municipios de la provincia que tienen caminos rurales, que más de 350 escuelas rurales han visto mejorada su accesibilidad a partir de este programa.
Piden declarar patrimonio arquitectónico la casa donde nació el Papa Francisco. La vivienda ubicada en el barrio de Flores lleva una placa de la legislatura porteña que anuncia que allí nació Jorge Bergoglio, pero no cuenta con ninguna protección para que no sea demolida. La organización Basta de Demoler pidió protección patrimonial para el inmueble. Hora 8:32 minutos, el tiempo en Tres Arroyos, el cielo está despejado con neblina, la temperatura 14 grados 2 décimos, humedad 83%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro.
El año que viene se va a volver a inundar.
Resulta que vamos en el túnel y negro, negro.
Otro dos se va a volver a inundar.
Te empieza a agarrar la claustrofobia.
Otro tres se va a volver a inundar.
Este es este momento. Aparece la luz del túnel.
Y el cuatro no se inunda más.
Allá lejos.
Las crónicas de Narnia.
¡Carajo! ¡Carajo!
8:34 de la mañana acá en Napalm por Radio Provincia. Fuera del aire recordábamos a la querida Gaby, ¿cómo se dice? Michetti, que extrañamos un montón, y esto es sincero. A mí me parece que falta.
¿Querés que te diga dos de las últimas declaraciones? Porque apareció en las últimas horas Gabriela Michetti. Te voy a dar dos títulos de Gabriela Michetti, que en realidad nos dio ella estos dos títulos. Nosotros caímos en una lógica amigo-enemigo con el kirchnerismo que no le hizo bien al país.
¡Epa!
Segunda, cuando me metí en la política tuve una crisis. Lo llamé a Francisco para avisarle que iba a renunciar y me dijo, estas cosas tienen largos plazos, nada te tiene que desestimular. Salió Francisco a hablar bien de Francisco y a decir que no estuvo bien la lógica amigo-enemigo con el kirchnerismo.
¿Y hablar con Francisco hablaría en italiano? Gaby, ¿cómo
no
se
podemos
dice?
Confirmarlo, no estamos en condiciones de confirmarlo.
Pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo. No, ojo, esto de la lógica amigo-enemigo me parece muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que hoy sus ex colegas de partido lo único que tienen para ofrecer es anti-kirchnerismo. Pero bueno, hablábamos de la delegación que va a asistir al velorio del representante del maligno sobre la tierra, el comunista inmundo, el zurdo, no sé qué, y que se pelean por ir. Se ve que el vocero de Adorno tiene que estar allá. La ministra Pum Pum es la parte más asombrosa. La ministra Pum Pum, ¿qué podría ir a hacer a Roma salvo fajar jubilados? Pero aún más asombroso es volver un rato atrás y ya cuando el presidente los pide en Infa había ganado, creo que ya había ganado las elecciones, su referente ético-moral, Alberto Venegas Lynch, hijo, es decir, el padre de Alberto Venegas Lynch, hijo.
Estoy muy confuso. ¿Cuántos son los Venegas Lynch?
Es como una misma célula que se va reproduciendo sin ayuda externa. Bueno, el referente moral, el que le dio el doctorado Falopa, opinaba justamente sobre las relaciones de la Argentina con el Vaticano.
Creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca, esto es, suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras... Mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario.
Es una gran rogel de asombro, no sabemos por dónde empezar. Primero, el aplauso de los libertarios que estaban ahí.
Rugían libertad.
Era una gran iniciativa el hecho de romper relaciones con el Vaticano. Que vos decís, che, ¿dónde podés, en qué agenda podés tener algo así? Después la referencia a Roca. Si este señor refiere a Roca, ¿por qué Roca fue excomulgado, cortó relaciones con el Vaticano? Porque echó al representante del Vaticano, echó al nuncio apostólico. ¿Por qué echó al nuncio apostólico Monseñor Matera? Fue porque la Iglesia operó en contra de la ley 1420, es decir, la ley de educación obligatoria, pública y gratuita. Operó en aquel momento, la Iglesia tenía casi el monopolio de la educación, con lo cual sintió que ese poder iba a resentirse, y de hecho es lo que ocurrió con la ley 1420. Pero que, así que lo echó, le dio 24 horas para salir del territorio nacional, y por supuesto la Iglesia cortó relaciones con la Argentina, sí. Y recién retomó a la segunda presidencia. Pero lo fascinante es que Alberto Venegas Lynch, hijo, tome como referencia a Roca, quien impulsó la ley 1420, una idea de Sarmiento que le impulsó su ministro de Educación, Eduardo Wilde. Es decir, menciona eso cuando su propio hijo, Alberto Venegas Lynch, hijo, sostiene, como lo escuchamos cada vez porque lo tenemos dentro de nuestra...
Eso fue en la previa de la llegada a la presidencia. Ahí chequeé el dato, sí.
cuando su propio hijo dice que está en contra de la educación obligatoria. Mm. Es decir, es esta especie de ensalada rusa que tienen los libertarios, donde te mencionan a Roca, lo defienden a Roca, pero por otro lado consideran que la educación obligatoria es totalitaria. Por otro lado, el Papa es totalitario, hay que cortar relaciones, pero después hay que ir a saludarlo, hacerle un último saludo. Es un tema bien complejo.
No va a Roma, ¿verdad, Venegas Lynch?
Yo creo que va para romper relaciones, para decir, vengo a romper relaciones, claro, con el Vaticano. Me parece que Alberto Venegas Lynch, hijo, padre de Alberto Venegas Lynch, hijo, no va al Vaticano.
Sebastián Fernández,
Rinconet
y Felicita Bonavita, Napal.
Información, humor
y bocha de
ectopascales.
De lunes a viernes
a las 7
por Radio Provincia.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientas más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
No mientan más? Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
No mientas.
Los domingos a las 18
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Están abiertas las inscripciones para la Policía Bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil.
Informa Provincia.
El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¡Dame fuego!
Napal.
Napal.
Dame fuego.
...8.43 de la mañana en Napal por Radio Provincia... ...y como nada, absolutamente nada tecnológico nos es ajeno... ...ya mismo, en este preciso momento... ...nos vamos conectados directamente con un cable coaxial... ...hasta el Congreso de la Nación... ...donde nos espera nuestro amigo Diego Ruiz Díaz... ...que nos va a dar un adelanto de la protesta de Ate. Diego, ¿cómo te va? Te saludamos acá con Felicitas, que está chocha de hablar con vos.
¿Cómo estás, Diego?
¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Sí, yo la quiero mucho, Felicitas. Pero bueno, le voy a decir una cosa, le voy a corregir un poquito. Congreso más o menos, más o menos.
No.
¿Por qué? Porque
no
en Rivadavia el 1400.
Ah, es la zona en Congreso.
Claro,
es que yo no,
plaza.
No leo lo que me pasan, es así,
no, no,
este
no,
servicio
no,
al diablo.
No hay problema, es zona de Congreso, no exactamente en el Congreso. Yo me encantaría ser un senador, un diputado, me encantaría, con esas dietas maravillosas y formidables. Pero no, estoy aquí en Rivadavia, en 1400, muy cerquita del Congreso Nacional, en la sede del INTA. ¿Por qué? Porque la protesta empezó en el día de ayer y sigue en el día de hoy, porque hoy hay reunión de directorio en el INTA. Dicen los trabajadores que está prácticamente intervenido, que lo quieren desmantelar y que ahora no solamente amenazan con la reducción del personal del 30%, que es, recordemos que es un organismo federal que está en todo el país, que es descentralizado, que es prácticamente autónomo en cuanto al manejo financiero, pero sin embargo dicen que está intervenido por parte del gobierno y que quieren no solamente reducir el personal un 30%, sino que también quieren poner a disponibilidad al resto de la gente. O sea, prácticamente un vaciamiento casi total. Y como decía el Papa Francisco, vamos a citarlo un poco también en esta semana tan particular, hagan lío. Entonces en este mediodía, cuando haga reunión de directorio, van a volver, como estuvieron ayer, los trabajadores núcleos en ATE principalmente, y otros gremios también que van a acompañar. Pero hablamos con Julieta Boedo, ella es delegada de ATE, y esto nos contaba en torno a esta del día de hoy y el porqué de la...
Estamos viviendo una intervención por parte directamente del Gobierno Nacional a través del Consejo, que bueno, que tiene que ver con autovotarse, con competencias de control, funciones que no eran propias del Consejo, que eran de la Dirección Nacional del INTA. Entonces, bueno, tiene que ver con el diseño, la ejecución, el control y la evaluación de todo el instituto, que esto amenaza no solo la institucionalidad del INTA, también amenaza nuestros puestos de trabajo, porque la amenaza ahora es la de pases a disponibilidad, ¿no? De cierres de unidades y pases a disponibilidad de compañeros y compañeras. Además de implementar otro retiro voluntario que acá ya sucedió hace poquitos meses, que esto diezmó por completo el INTA, y en este escenario nuevamente ya están sacando otro retiro. Esto está pasando en todos los organismos del Estado. También quiero decir que estamos organizados y organizadas en una coordinación, ¿no?, de organismos de ciencia y tecnología, porque lo que vienen a hacer es a destruir toda la ciencia y el desarrollo de nuestro país.
La palabra de Julieta Boedo, delegada de los trabajadores del INTA por parte de ATE. Está el otro gremio también, que es APINTA. Hay un cartel que dice, en el INTA no sobra nadie, defendamos al INTA, acá no sobra nadie. Bueno, son dos de los las dos calles que tienen, uno lo tiene ATE y el otro gremio que se llama APINTA. En el día de hoy, reunión del directorio, donde decidirían el cierre definitivo de algunos sectores directamente. La destrucción de la ciencia. No te la vive, no te la creo, no te la puedo creer esto que pasa en Argentina. No creo que esto, me parece que es un error. No. Un error de información debe ser.
Sí, el error fue haberlo votado, ¿no? Pero bueno.
Es anterior el error.
Es anterior. Pues recordemos que se trata del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentina, es decir, que contribuye al desarrollo del sector agropecuario, que es un sector menor en la Argentina. Está bien que lo desmantelen.
Exactamente, no necesitamos la ciencia.
No.
No, importémosla. Ahora que está barato el dólar.
Exacto.
Importemos todo, importemos ciencia directamente. ¿Para qué tener este tipo de organismos en donde hay científicos que investigan, que ponen su ojo en el, ¿cómo se llama?, en el microscopio, ese tipo de cosas? Es muy anticuado.
Es muy anticuado.
Todo se importa, sale más barato, seguramente es lo que van a decidir en el día de hoy el directorio, de este organismo descentralizado, casi autónomo, pero bueno, intervenido por el gobierno nacional. Y también recuerdan los trabajadores del INTA con esto del cierre, el Laudato Si, ¿no? También es llamativo porque justamente en esta semana donde falleció el Papa, también hablan sobre la Tierra, ¿no? Esta encíclica del Papa, Laudato Si, que habla del cambio climático, de la Tierra, todo ese tipo de cosas. Bueno, da a entender también que hay que cuidar la Tierra. Bueno, en este caso el gobierno no lo toma tan así, digamos, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, los trabajadores por parte de ATE y también del otro gremio, APINTA, van a hacer lío en el día de hoy al mediodía en esta sede de Rivadavia, al 1400, casi enfrente de la plaza de los dos congresos.
Muy bien. Diego Ruiz Díaz, muchísimas gracias por este informe.
Hasta luego.
Napal. Información, humor y bocha de Héctor Pascal.
Hasta las 9
por Radio Provincia.
Provincia. Y ya me siento.
de la mañana. Nos siguen llegando comentarios, preguntas, inquietudes. ¿Por qué Felicitas está tan adelante en el afiche de la nueva programación de la radio?
Pero son inquietudes, preocupaciones, denuncias, serias denuncias, graves denuncias, o hay gente que está festejando.
Está acá, Juan acaba de chequearlo. Felicitas está en el lugar de Paul McCartney en la tapa de Sargento Peppers. Esto es así. Yo no lo sé. Le pregunto a nuestros oyentes.
Admiración
consulten,
total
por
McCartney.
Por Paul. Le pedimos a nuestros oyentes que verifiquen con la tapa del LP del Sargento Peppers y el afiche de la nueva programación. Felicitas. ¿Sí o no?
Está yo no sé si me está atacando, me termino agrandando en realidad yo, ¿no? Claro.
Me agrando, claro. Yo creo que es hora de que te agrandes.
Me dicen que si seguís así, quizás el año que viene te adelanten una línea. Vos.
¿Una línea?
Sí, te acerquen un poquito.
Yo estoy 17 líneas atrás, así claro. Que una línea sería
pero
un montón.
Pero que si seguís atacando a tus compañeros vas a ir una línea para atrás, me dicen. Sobre todo si son mujeres.
Yo no ataco, compañeros, yo solo transmito lo que la gente me dice. Soy como Mirta.
Lo que la gente dice en la calle. Bien, hablemos de Caputo, hablando de avanzar, retroceder, etcétera, porque lo citamos ayer acá, ¿no? Que él decía, me tienen que venir a pedir perdón a mí, ustedes mandriles que estuvieron por ahí diciendo que el dólar se iba a ir alto. Claro, estaba pisando básicamente la banda inferior el dólar, entonces Caputo se agrandó en las redes sociales y dijo que le parecería extraño que suceda, pero es que deberían todos aquellos que opinaron que el dólar se iba a disparar ir a pedirle disculpas. El tema es que el tuit no le resistió 24 horas y el precio del dólar, que todavía demuestra cierta volatilidad, empezó a moverse pese a estas celebraciones. Recordemos que la banda inferior o el piso está fijado en 1,000 pesos. La cotización dio un salto de 4,9% en los dos días siguientes al tuit y el mayorista cerró el miércoles a 1,122,5 pesos. El gobierno adelantó que hasta que no llegue al piso de 1,000 no va a comprar reservas. Tiene que comprar reservas justamente porque parte del acuerdo, de la meta que tiene con el Fondo Monetario Internacional, le exige comprar 5.100 millones de dólares de acá a junio para destrabar lo que será el segundo desembolso de 2.000 millones. Así que vamos a ver cómo sigue. Caputo no pide disculpas y nadie le pidió disculpas por lo pronto a Caputo. Y quienes no están comprando dólares, pero pueden tener alguna novedad, sin duda, son los que están cobrando el salario mínimo. Atenti, porque el gobierno convoca al Consejo del Salario para definir el sueldo mínimo después de la aceleración de la inflación. O sea, hay algún reconocimiento ahí de que los números no están cerrando. Se van a reunir el próximo 29 de abril de manera virtual y van a definir el valor del salario mínimo vital y móvil y las prestaciones por desempleo en este, bueno, contexto de necesidad, obviamente, de rediscutir los ingresos.
Me gusta la noción de salario mínimo vital y móvil porque lo que tenemos con este gobierno es mínimo.
Sí, todo es mínimo.
Vital, sí. Esa te la debo. Móvil, tampoco, porque tenemos al ministro Caputo que, además lo dice explícitamente, pisa los salarios porque considera que eso podría
Acelerar la inflación.
Acelerar la inflación. Y eso me sorprende.
Todo lo que están haciendo para que no se acelere la inflación desde que llegaron no está funcionando en este momento.
A mí lo que me sorprende es eso, porque me habían convencido que la inflación es hoy y siempre y bla, 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 sí, bla, bla, un tema monetario. Entonces dejaron de emitir, de hecho dejaron de la obra pública, dejaron de pagar sueldos, etcétera, etcétera. Y la inflación pegó un salto la última vez, 3.7. Sí. Entonces ahora nos dicen que en realidad pegó un salto porque la gente subió los sueldos por los sueldos, no, lamentablemente no, subió los precios por las dudas y entonces hay que contener al...
No, ¿sabes qué? No me acordaba de en cuánto estaba el salario mínimo y está en 296.832 pesos.
¿Ese es el salario mínimo?
Claro, porque lo tenía y digo, no, voy a ir a buscarlo de vuelta, porque la última actualización seguramente se fue un poquito más arriba, ¿no? Pero para lo que corresponde a abril de 2025, y según quedó en el último encuentro de 2024, ese es el número, no llega a 300.000 pesos.
Por favor, de nuevo.
296.832 pesos. Ese es el salario mínimo vital y móvil en la Argentina.
Corresponde más o menos
a un desayuno de Caputo. Básicamente. Desayuno de Caputo y se lleva un salario mínimo.
Bueno, corresponde más o menos a la jubilación mínima. La jubilación está por debajo de 300 lucas, creo que con el bono que está congelado en 70. Con lo cual es absolutamente asombroso que alguien pueda llegar, ¿no?, a fin de mes, a fin de quincena.
Bueno, pero es lo que hicieron desde que llegaron, ¿no? Pisaron absolutamente todos los ingresos y aparte hay otras prestaciones que mantienen quietas si pisan el precio del salario mínimo, el valor del salario mínimo.
Bien, y se nos está yendo el programa, quería saludar a un gran amigo de la casa, me refiero al diputado Martín Tetaz, diputado radical, que ayer escribió un tuit que me emocionó. Nunca jamás en más de 20 años de docencia le hice paro a ningún gobierno. ¿Sabes por qué? Porque el paro solo jode a los estudiantes y baja la calidad de la universidad pública porque no sirve para nada. La universidad se defiende haciéndola funcionar. Eso me pareció maravilloso. Haciéndola funcionar quiere decir, si te pagan 3 pesos, no llegas a fin de mes, no llegas... no puedes comprar insumos.
Sí, sí, incluso si vacían la universidad y la...
Vos seguí trabajando, claro, vos seguí, que no va... A mí me gusta esto porque cuando fue la crisis de la 125 y el Partido Radical y el PRO aplaudieron a quienes cortaban calles y rutas, al parecer la acción directa sí era virtuosa en ese momento. Es un tema bien complejo, lo seguiremos analizando mañana. Hemos llegado al final del programa, querida Felicitas.
Así es, que tengan una buena jornada.
La gente sé eso, qué sé yo, se pregunta, dice, che, ¿por qué ella tan delante y él tan atrás?
A mí no me llegó ningún reclamo, ¿eh? Todos me dijeron, qué linda que está Feli, muy bien ahí en la primera línea, ¿eh?
Muchas gracias, Feli. Gracias al señor Juan Sala.
Ay, se me cayó la cintita roja de la muñeca.
En la operación, a Pablo en la técnica, a Ceci Claps y Lucha de la Calle en la producción, a Facundo Segarra en las redes y al amigo Figueras, que seguramente nos está escuchando, le imploramos, le pedimos por